En este programa de Historia del Mundo Contemporáneo de hoy vamos a hablar de la era de Franco. También dedicaremos unos minutos a hablar del examen final de la asignatura. Nos acompaña el profesor José María Marín. Bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a hablar de la era de Franco, que corresponde al tema 24 que los alumnos deben estudiar en su manual. ¿Cómo se va a tratar en este programa el tema? ¿De una manera muy pormenorizada o de una manera más general?
Bueno, yo más que hacer un relato muy detallado de los acontecimientos históricos durante el franquismo, lo que voy a intentar es analizar algunos aspectos generales sobre la dictadura franquista, que yo creo que pueden complementar el desarrollo que del tema se hace en el libro de texto. Bien, terminada la Guerra Civil, en abril de 1939, se va a instaurar en España un régimen político de carácter autoritario y personalista, caracterizado por una fuerte concentración del poder en la figura del general Franco, que es jefe del Estado, que es jefe nacional del movimiento. El movimiento era una especie de partido único que aglutinaba a los distintos grupos que participaron en la Guerra Civil, que es también caudillo de España y generalísimo de los ejércitos. Además, tenía el poder de nombrar y cesar libremente a los ministros, pues durante mucho tiempo fue, además de jefe de Estado, presidente del gobierno. Hay que tener en cuenta que hasta 1973 no hay un presidente del gobierno diferente a Franco. Es cuando Carrero Blanco es nombrado presidente del gobierno y que ese mismo año es asesinado. Fue además Franco jefe del Estado, fue además, como hemos dicho, presidente del gobierno y tuvo además enormes prerrogativas legislativas, ya que pudo libremente legislar por decreto sin necesidad de tramitar las leyes a través de las Cortes.
Además del papel político de Franco, como vemos, fue inmenso, fue muy grande. ¿Y qué instituciones se crearon durante la dictadura?
En un primer momento, hasta aproximadamente 1945, el franquismo adopta una configuración política muy similar al fascismo italiano. Son los años de la llamada Era Azul. Teniendo como ley fundamental el Fuero del Trabajo, que había sido promulgada durante la Guerra Civil en marzo de 1938 y que estaba inspirada en la Carta del Laboro italiano, y que además utilizaba incluso una terminología muy similar a esta Carta italiana. Por ejemplo, en su preámbulo definía al nuevo Estado franquista como un Estado nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, es decir, utilizaba el término totalitario para definir al Estado franquista, y sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, para anunciar a continuación que emprendía la tarea de realizar con el aire militar constructivo y gravemente religioso la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles de una vez para siempre la patria, el pan y la justicia. Es decir, un lenguaje muy similar al fascismo italiano, un lenguaje además combativo, un lenguaje de lucha, un lenguaje además que trata de unir al Estado con la Iglesia y que además es típico del lenguaje de la victoria, del lenguaje de la victoria en la Guerra Civil.
Nos ha dicho, profesor Marín, que esto se redacta, esto se publica en el año 38.
Sí.
O sea, en plena guerra.
Sí, 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 efectivamente. Bien, después de la Guerra Mundial, el régimen se llama a sí mismo democracia orgánica, entendiendo como tal un modelo político que se inspiraba en el corporativismo de la Falange y que sustituía a los partidos políticos y al Parlamento por una serie de instituciones de marcado carácter corporativo y muy alejadas de la democracia liberal propia de los países occidentales. Por ejemplo, las Cortes, que poseen más bien una función deliberante más que una función legislativa, de carácter independiente del Poder Ejecutivo. Los proyectos de ley son elaborados por el Gobierno y estudiados en comisiones restringidas en las Cortes. En la práctica, todos los proyectos de ley fueron aprobados y durante muchos años incluso por unanimidad. Entre los procuradores natos, los que son procuradores por su propio cargo, los designados directamente por el jefe del Estado y los consejeros nacionales del movimiento, casi la mitad de los procuradores en Cortes proceden de las decisiones del Poder Ejecutivo, es decir, son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo. El resto de los procuradores, los llamados procuradores por el tercio familiar y por el tercio sindical, aunque no son directamente elegidos por el Poder Ejecutivo, claro, la falta de libertades políticas hace que la elección de estos procuradores no sea una elección verdaderamente libre. Otros órganos básicos de carácter consultivo van a ser el Consejo Nacional del Movimiento y el Consejo del Reino. Otra institución importante y un tanto peculiar del régimen van a ser los sindicatos verticales, en los cuales se integran obligatoriamente tanto empresarios como trabajadores con el propósito de dirimir en su seno las diferencias laborales que existen y además de eliminar casi por decreto la lucha de clases. Por la ley del 26 de enero de 1940 se estipula la unidad sindical. Los bienes de los diferentes sindicatos obreros de la República van a quedar incorporados a esta nueva organización sindical que va a estar fuertemente vinculada al gobierno a través de las jerarquías designadas por el propio Poder Ejecutivo. Por otra parte, en julio de 1945 se promulga una especie de constitución llamada el Fuero de los Españoles. En el articulado del Fuero de los Españoles se recoge una definición del régimen como un Estado católico, social y representativo, y se recogen también las obligaciones de los españoles similares a las de cualquier otro texto constitucional, y también una declaración de derechos individuales.
Bien, estamos hablando ahora de los primeros años prácticamente del franquismo, pero yo supongo que a lo largo de todo el régimen, fueron 40 años, ¿habría cambios o no fue así?
Efectivamente, hubo una cierta evolución del franquismo y se produjeron también algunos cambios, la mayoría de ellos como fruto de la modificación de las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la política exterior franquista va a cambiar sustancialmente, sobre todo a partir de 1945. Habrá una primera fase caracterizada por el apoyo al eje, a las potencias del eje, que va de 1939 a 1941 y que va a coincidir con la llamada época azul del franquismo. En septiembre de 1939, el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial, España proclama su neutralidad en la guerra. Pero en junio de 1940 la posición española cambia hacia la no beligerancia, es decir, no es exactamente la beligerancia, pero tampoco es la neutralidad. La no beligerancia, a diferencia de la neutralidad, supone un declarado apoyo a las potencias del eje, sobre todo a partir de la entrada de Italia en la guerra, lo que hace pensar a algunos analistas de un posible eje Roma-Madrid y de un futuro reparto de la zona norte del Mediterráneo entre estas dos potencias o entre estas dos naciones, entre España e Italia. Son los años en que Serrano Suñer es ministro de Asuntos Exteriores y la política exterior franquista es de una clara orientación germanófila. La entrevista que tienen Franco y Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 es el momento de máxima posibilidad de entrada de España en la guerra mundial. Pero España no va a entrar formalmente en la guerra, solo envía un cuerpo de voluntarios a Rusia, lo que se llama la División Azul. Franco, en su discurso del 18 de julio de 1941, precisa que no es una intervención en la contienda mundial, sino exclusivamente un símbolo de lucha contra el comunismo, y los voluntarios se van a limitar a luchar en el frente ruso. No obstante, los países aliados van a interpretar esto como una clara ruptura de la neutralidad española en la guerra. Bien, pasamos a una segunda fase, de 1942 a 1945, en la que poco a poco el gobierno de Franco se va apartando del eje y aproximándose a los aliados. El primer paso es la sustitución del ministro Serrano Suñer por el ministro Jordana, y esto va a producir un cambio relativamente importante, porque los cambios más sustanciales vendrán años posteriores, pero va a cambiar una cierta orientación más favorable a los aliados que en años anteriores. A lo largo del año 1943, con el cambio de signo en la guerra, la neutralidad española se fortalece. El 1 de octubre, Franco habla claramente de la neutralidad, ya no habla de la no beligerancia, y en noviembre retira la División Azul. Por otra parte, al cortar los Estados Unidos el suministro de petróleo, España se vio obligada a dejar de enviar wolframio a Alemania, que era el último producto estratégico que todavía suministraba España al eje. Entramos en una tercera fase, de 1941 a 1950, caracterizada por el aislamiento. Terminada la Guerra Mundial, la ONU, en 1946, decreta el aislamiento del régimen español por su apoyo a los vencidos en la Guerra Mundial. Los embajadores abandonan Madrid y la mayor parte de los países de la ONU dejan de comerciar con España, que además es excluida del Plan Marshall. Sin embargo, el aislamiento no fue total. Por ejemplo, la Argentina de Perón mantuvo sus relaciones con España, como muestra el acuerdo Franco-Perón de 1946 y la visita de Eva Duarte de Perón en 1947 a nuestro país. Además, para España fue vital la entrega de trigo argentino, así como el petróleo de Estados Unidos, que por cierto nunca dejó de comerciar con España a pesar del aislamiento decretado por la ONU. Esta situación de aislamiento comienza a cambiar a partir de 1948, con la intensificación de la Guerra Fría, pues las potencias occidentales, y muy especialmente Estados Unidos, comienzan a ver al régimen de Franco como un posible aliado contra el bloque comunista. Al mismo tiempo, la Guerra de Corea acelera el proceso de acercamiento de España a las comunidades internacionales y en 1950 España ingresa en la FAO, en la Organización Mundial de la Salud lo haría en 1951 y en la UNESCO en 1952. Es decir, con el ingreso de España en estas instituciones se iba acercando el definitivo reconocimiento de España por parte de la ONU. Pero la culminación del proceso de integración de España en la vida internacional se produce en 1953. Y en esta incorporación va a tener un papel muy importante el nuevo ministro demócrata cristiano, ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo. En ese año de 1953 se firma un nuevo concordato con la Santa Sede, cuyas cláusulas refuerzan dentro de España esta identificación entre Iglesia y Estado que proviene de la Guerra Civil, ya que se reconoce al jefe del Estado ciertas prerrogativas en la jurisdicción religiosa, como el nombramiento de obispos, por ejemplo, y a la Iglesia, en contrapartida, se le apoya económicamente y con bastantes exenciones legales. También en ese año, en 1953, se van a firmar los tratados con Estados Unidos, en los que se estipula una ayuda económica norteamericana y varios compromisos mutuos de índole militar y diplomática, como el apoyo para la admisión de España en los organismos internacionales. Hay que reconocer que Estados Unidos jugó un papel muy importante en el reconocimiento de la ONU a España, y a cambio de esta intervención estadounidense, el gobierno español va a conceder la posibilidad de que haya en España bases aéreas y navales de Estados Unidos.
Por lo que vemos, estamos hablando del año 53, la guerra acabó en el año 39. Ya en estos años, en estos primeros 14 años, ya hay una serie de cambios. También hay una serie de cambios políticos importantes. ¿También en la política económica se producen transformaciones o esas transformaciones vienen más tarde?
No, evidentemente. La política económica va a sufrir cambios perceptibles durante los años 50, durante la década de los años 50 y más aceleradamente durante los años 60. Hay una primera etapa de 1939 a 1950 que casi coincide con estas etapas que hemos desarrollado de política internacional. Bueno, pues esta primera etapa del 39 al 50 está caracterizada por la autarquía y el estancamiento económico. La política económica a partir de 1939 se basa fundamentalmente en el intervencionismo estatal y en la autarquía. La consecuencia inmediata de la aplicación de esta política económica va a ser la escasez de productos alimentarios, fundamentalmente, son los llamados años del hambre, y la necesidad de racionamiento de la mayor parte de los productos básicos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la economía española entra en una fase de estancamiento que pone de relieve los inconvenientes de la autarquía. Carencia de capitales, envejecimiento del equipo industrial, descenso de la productividad, incapacidad para reanimar las exportaciones, etc. Los índices de producción señalan esta situación como de parálisis. La producción agraria es todavía inferior a la producción de preguerra, la industrial no se incrementa hasta 1950 y los precios sufren un crecimiento muy importante, provocando fuertes tensiones inflacionistas. Pasamos a una segunda fase, que va de 1951 a 1959, caracterizada por el aumento del comercio exterior y por el fin del aislamiento económico. Durante estos años se produce un importante crecimiento de la renta y de los niveles de producción. Pero el creciente volumen de las importaciones provoca un déficit inevitable en la balanza comercial, que trata de paliarse a través de créditos recibidos por Estados Unidos, sobre todo a partir de 1953, de la firma de los acuerdos con la potencia norteamericana. Esta política de endeudamiento creciente, con respecto fundamentalmente a Estados Unidos, conduce a un proceso inflacionista que va a provocar la caída de la cotización de la peseta. Este alto nivel de inflación desemboca en una situación crítica en 1958. Y las instituciones económicas, las instituciones económicas internacionales a las que ya pertenece España, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y la OCDE, van a presionar al gobierno español a que ponga en vigor un programa de saneamiento y liberalización de la economía española. Así se pone en vigor el llamado Plan de Estabilización de 1959. Un plan de austeridad y contención de salarios que enseguida va a dar sus frutos. Va a permitir el equilibrio de la balanza de pagos, va a reducir las importaciones y va a incrementar las exportaciones y va a frenar las altas tasas de inflación. Tras 1959 comienza, por lo tanto, la última fase de expansión y crecimiento económico. Son los llamados años del desarrollismo, del fin de la autarquía y del crecimiento económico espectacular. Un crecimiento basado fundamentalmente en tres factores. El turismo, que supuso, por ejemplo, en 1970 la llegada a España de 24 millones de personas y, sobre todo, produjo el equilibrio en la balanza comercial que hasta entonces era francamente deficitaria. Un segundo motor de la economía española fue la liberalización de las inversiones extranjeras que proporcionaron un capital adicional europeo y norteamericano. Y en tercer lugar, la emigración de mano de obra a Europa, que supuso una importación de capitales muy importante. En la década de los 60 hubo entre 60 y 100.000 emigrantes anuales. El incremento económico fue espectacular durante esos años, sobre todo en la industria, aspecto en que solo fue superada por Japón. La renta nacional creció entre un 4 y un 7% anual y la renta per cápita entre un 5 y un 6%. Al mismo tiempo, la sociedad española se hacía más igualitaria y las pautas de comportamiento de los españoles eran cada vez más parecidas a las de los países europeos.
También en política interior hubo cambios, o estos cambios de alguna manera tuvieron una repercusión en la política interior.
Bueno, hay que reconocer que si en política exterior y en política económica sí que se aprecian cambios sustanciales durante los 40 años de franquismo, en política interior los cambios fueron mucho menores, fueron casi imperceptibles. En esencia, el régimen va a permanecer inmutable durante 40 años. Podemos decir incluso que los pequeños cambios institucionales, como por ejemplo la Ley Orgánica del Estado de 1967, fueron más dirigidos a buscar la permanencia de las instituciones franquistas, más allá de la muerte del dictador, que a intentar una progresiva democratización del régimen. Es más, desde 1969-70 se va a producir un endurecimiento del régimen y la represión va a aumentar sobre todo hacia las organizaciones políticas sindicales de la oposición democrática y más especialmente hacia los partidos de izquierda.
Pues vamos a hablar precisamente de eso, a propósito de la oposición democrática en este tiempo. ¿Cuál fue su papel durante el franquismo, que también supongo que sería cambiante?
Efectivamente. Bueno, en primer lugar habría que decir que el régimen de Franco desde 1936 ilegalizó la actividad de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales y se propuso el encarcelamiento, incluso la eliminación física de los militantes comprometidos con los grupos y partidos políticos de la izquierda. Desde 1939, una gran parte de los militantes parten hacia el exilio y sobre los que permanecen en España, las autoridades franquistas desatan una durísima represión que consigue prácticamente la desarticulación de las organizaciones de oposición. Y hasta mediados de 1960, estas organizaciones no van a conseguir volver otra vez a recomponer sus estructuras y a tener otra vez una actividad política que durante muchos años prácticamente fue inexistente durante el franquismo. Esta reorganización va a contar con muchísimas dificultades y va a tener que soportar continuas detenciones y procesamientos de sus militantes y una represión bastante importante. Para hacernos una idea de esta represión política del franquismo, conocemos que después de la guerra hubo alrededor de 30.000 ejecuciones y un número de presos políticos cuya cifra alcanzaba alrededor de los 250.000 en 1940 y 11 años más tarde, en 1951, aún sobrepasaban los 25.000. Por ejemplo, las cifras de procesados por el Tribunal de Orden Público demuestran también que durante los últimos años del franquismo, la represión, si no era tan brutal como en los años de la posguerra, sí fue una represión importante. Por ejemplo, desde la creación del Tribunal de Orden Público en 1963 hasta su desaparición en 1976, se incoaron 20.600 procedimientos que afectaron directa o indirectamente a algo más de 50.600 personas, de los que cerca de 9.000 fueron condenados. Esto nos hace ver, por una parte, que la represión del régimen se mantuvo casi hasta el final, y por otra parte, que poco a poco las organizaciones políticas y sindicales de oposición democrática cada vez tenían mayor importancia.
Bien, hemos hablado de la era de Franco. Debemos dedicar unos minutos, como hemos dicho, a hablar del examen final y también decir que en el último programa pues hablaremos de la transición y también de la consolidación democrática. Bueno, hablando un poco del examen final de la asignatura. Primero, yo creo que saber en qué va a consistir.
Sí. Bueno, yo quería deciros que el examen de este año va a ser un poco diferente al de años anteriores. Sabéis que en años anteriores se ponían dos temas en el examen y un comentario de texto. Bueno, como este año hay un comentario de texto obligatorio en la prueba general de acceso de mayores de 25 años, pues nosotros hemos suprimido en nuestra asignatura de historia el comentario de texto. Por lo tanto, el examen constará exclusivamente de dos temas, de los cuales vosotros tenéis que elegir y desarrollar uno. Por otra parte, se ha reducido el tiempo del examen. Años anteriores era hora y media y este año va a ser solamente una hora. Esto quiere decir que el tema que nosotros vamos a poner en el examen o va a ser un tema corto o va a ser una parte de un tema del libro que sea un poco más amplio, por lo tanto no pondremos el tema entero, sino una parte del tema, siempre especificando los mismos epígrafes que figuran en el libro. Por lo tanto, no tengáis ningún miedo, que en una hora tenéis tiempo más que suficiente a desarrollar el tema que se os propone.
Por lo tanto, así haciendo una pequeña recapitulación, son dos temas, hay que desarrollar solo uno.
Solo uno.
Los temas pueden ser pues de orden de historia de España o de historia no de España internacional, sí, o los dos de historia de España, es decir, que sí, puede ser...
Puede ser cualquier tema de los que figuran en el libro.
En cuanto al desarrollo del tema, tienen una hora suficiente, sí, supongo, para hacer sí un tema. Lo importante no solamente es la cantidad, sino sobre todo la calidad.
Sí.
¿Algún consejo?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que debéis, antes de comenzar el examen, en la hoja de borrador que os entreguen, o si no os entregan la hoja de borrador, en el mismo folio del examen, debéis hacer un esquema del tema que vais a desarrollar. Perdéis 5 minutos o 10 minutos como máximo, hacéis un esquema y esto os permite desarrollar ordenadamente el tema propuesto y además con una cierta lógica y no ir de atrás hacia adelante y ideas sueltas. No, el tema tiene que ir cronológicamente desarrollado y además hay que responder a los epígrafes que pongamos en el tema. Tener cuidado con las faltas de ortografía, redactar lo más correctamente posible. Bueno, lo de escribir que se lea es ya un poquito más difícil, ¿no? Porque es muy difícil que una persona que tiene mala letra en el examen trate de modificarla. Pero bueno, que esté lo más claro posible, eso nos facilita mucho a los profesores a la hora de corregir los exámenes. Y
aquí hay que tener en cuenta, profesor Marín, que es una pregunta de desarrollo, es decir, no es un test que sea
para no.
Por lo tanto, hay que saberlo, hay que poderlo leer.
Efectivamente, es una, para nosotros esta asignatura es una asignatura que va a demostrar la madurez del alumno para hacer una carrera universitaria. Por lo tanto, es importante el contenido de lo que el alumno ponga en el examen, pero también es importante su capacidad de redacción, su sintaxis, es decir, que el alumno tiene que demostrar que tiene capacidad como para hacer una carrera universitaria. Y en ese sentido, yo aconsejo a los alumnos que cuiden la redacción, que cuiden las faltas de ortografía y sobre todo que pongan todo lo que sepan sobre el tema. Porque ya os comento que el os va a dar tiempo suficiente en una hora a desarrollarlo.
Aquí también decir que, bueno, hemos querido también hablar un poco del examen final, quizá un poco pronto, como en otros años, que, bueno, ha sido un poco más tarde, pero porque aquí lo lógico es que el alumno que tiene dudas, que el alumno que no, bueno, que no sabe cómo hacerlo, pues sea ahora cuando ya empieza a preguntar. Bien, en el centro asociado de un tutor, y en caso de que no pueda, por la circunstancia que sea, pues se dirijan a los profesores de la sede central. Pero que sea ahora, el último día, es imposible.
Sí, sí, porque además es una asignatura, no es muy larga, porque ya sabes que el libro de texto no es excesivamente larga. Pero bueno, es una asignatura que en cierta forma hay que trabajar desde el principio, que es imposible que las dos últimas semanas de curso un alumno pueda estar bien preparado en esta asignatura. Es decir, es necesario que casi desde el principio de curso, pues el alumno vaya haciendo los cuadernillos de evaluación a distancia y vaya trabajando poco a poco los temas. Ahora ya al final de los últimos meses de curso, pues tiene el propio alumno debe de realizar sus propios esquemas para luego cuando vaya al examen, pues tratar de memorizar un poco esos esquemas y tratar de tener un conocimiento lo más profundo de la asignatura. Y bueno, tampoco tengáis demasiado miedo porque yo creo que los exámenes no son muy difíciles.
Pues con esta recomendación, con estos consejos, nos despedimos. Muchísimas gracias, Flor María.
Gracias a ti, Isabel.
Hasta el próximo programa.
Adiós.